Y hoy en COPE estamos hablando de la nueva ley de residencias que está en tramitación y que, bueno, pues pretende en definitiva reforzar el protagonismo de los usuarios y crear entornos de convivencia más confortables y seguros. Nos hemos querido acercar hasta una de las residencias de la capital, la residencia Odón Alonso, para saber cómo es su día a día también y en qué medida puede afectar esta nueva ley que todavía no está en vigor. Saludamos a Pilar Gómez, es la directora médico de la residencia Odón Alonso de la capital. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues bien, aquí estamos un día más. Trabajando como siempre.
Eso te iba a decir, ¿cómo están las cosas? ¿Qué tal los residentes? Cuéntanos un poco, para empezar, vuestro día a día, ¿no? Lo que lleváis a cabo dentro de vuestra residencia.
Bueno, como para los oyentes de COPE ya soy bastante habitual, pues,
exacto. Sí, sí.
Pues voy a contar un poco, como me dices, cómo están las cosas. Uh-huh. Bueno, pues, principalmente quiero decir que las cosas están muy bien. Cara a la pandemia hemos mejorado muchísimo porque hace mucho tiempo que no tenemos a nadie con COVID. Yo sigo con mis precauciones, vamos a dejarlo así. No soy tan rigurosa ni tan exagerada, vamos a decir, como he sido, pero todavía sigo manteniendo cierta cautela, ¿no? Todavía nosotros, los que salimos a la calle, quiero decir, trabajadores y yo, nos ponemos mascarilla, la gente que viene a visitar también le recomendamos que se ponga mascarilla, pero nuestros usuarios no la llevan y estamos muy contentos porque ni gripe ni COVID hace muchísimo que no tenemos. Entonces, pues estamos muy bien porque, bueno, pues está la residencia llena y, sin embargo, pues no tenemos ningún encamado ni ninguno con este tipo de infecciones respiratorias tan frecuentes desde que comenzó la pandemia.
Ahora mismo, ¿cuántos usuarios tenéis, Pilar, en la residencia de Don Alonso?
77 residentes, uh-huh, entre varios y asistidos. Está, como te digo, al completo y tenemos lista de espera. Y bueno, pues estamos bien, porque tenemos gente incluso muy mayor, porque tenemos gente de 104 años, algunos pendientes de cumplir los 105. Pero pues un número, bueno, yo creo que considerable, porque 5 o 6 personas de más de 100 años, pues yo, uh-huh, creo que está muy bien. Entonces, bueno, pues yo estoy contenta de cómo estamos ahora en el centro.
¿Cómo nos han cambiado las cosas, no? Es decir, Pilar, ¿qué ha hecho o qué hizo en su día la pandemia que nos ha afectado a todos, imagino, en ese entorno de las residencias que lo pasasteis tan mal? Bueno, pues porque era un virus que en un principio atacaba especialmente a la gente de edad avanzada y fueron momentos terriblemente duros. ¿En qué nos ha cambiado todo esto, no? ¿En qué hemos mejorado o no?
Sí, yo creo que hemos mejorado porque eso que la gente usa con tanta frecuencia de las secuelas psicológicas que ha dejado en los ancianos, y en los ancianos secuelas psicológicas, bajo mi punto de vista, no ha dejado o prácticamente no hay ninguna. Nos ha dejado sobre todo a las personas que hemos estado de cuidadores de la salud o del bienestar de las personas que residen aquí, sí nos ha dejado algunas secuelas psicológicas, pero los ancianos pues lo han vivido como algo normal porque ellos han vivido ya, pues no sé si pandemias o situaciones de salud muy comprometidas. Entonces ellos lo han visto como algo normal y están tranquilos y están bien. Y bueno, ya no, prácticamente no se comenta nada más que pues cuando ven las mascarillas como algo pues casi anecdótico para lo que ha sido la pandemia. O sea que, bueno, estamos bien.
La verdad que sí. Pilar, hemos estado hablando al inicio de esa nueva ley de residencias, bueno, basada en las necesidades y deseos de las personas dependientes, que en definitiva es el objetivo que me imagino que todas las residencias perseguís. Se pretende que estos centros se conviertan en hogares, esas unidades de convivencia. En fin, ¿cómo lo veis desde, en este caso, desde la residencia Odón Alonso?
Mira, la Junta aprueba, dice, el proyecto de ley de residencias. Uh-huh. Y es verdad, el titular dice que refuerza el protagonismo de las personas usuarias, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero decir que sobre el papel, este proyecto de ley está muy bien, pero para desarrollarlo, pues después tiene que haber un decreto. Hay que regular un decreto porque esta ley en Castilla y León y más en Soria es muy difícil de aplicar. Porque, los ratios, que, bueno, para mí es una cosa muy importante, pero no es la más importante. Pero los ratios, según parece que dice, tienen que aumentar muchísimo. Entonces, para aumentar los ratios de personal, pues va a encarecer muchísimo el precio de una residencia, y en Soria esto es como bastante inviable, porque todos sabemos cuáles son las jubilaciones, la mayoría de las jubilaciones de esta provincia, incluso de Castilla y León. Pero que tampoco estoy yo muy de acuerdo con que los ratios supongan una mejor atención del usuario. Efectivamente, ya digo que sobre el papel y en la teoría sí, porque claro, cuanto más personal haya en una residencia, pues mejor cuidado se estarán. Pero yo no creo que sea eso lo más importante en este momento. Yo creo, invitaría a estas personas que están legislando que vengan a ver el día a día de un centro, porque no es lo más importante hacer una ley y mejorar en teoría esos ratios. Está muy bien que digan que está consensuado. Yo no estoy de acuerdo con que esté muy consensuado, quiero decir, porque en concreto la asociación nuestra, yo creo que todavía tiene muchísimas cosas que decir, porque es que si no, en esta provincia se van a cerrar la mitad de las residencias. Si se lleva a cabo como tal proyecto todo lo que dice, porque ya digo que es inviable. Entonces creo que todavía hay que desarrollar un decreto y muy consensuado ese decreto. Estoy de acuerdo con que no pueden ser centros sanitarios, no pueden ser. Claro, teniendo en cuenta mi profesión, pues para mí tiene una importancia primordial el tema sanitario. Independientemente también de mi profesión, creo que es muy importante el tema sanitario, porque son personas, como te he dicho antes, muy mayores y sus pluripatologías casi hacen necesario la presencia de un sanitario, médico y varios enfermeros. Pero bueno, dejando eso aparte, yo quiero decir que la nueva ley es muy bonita, está muy bien, es una atención centrada en la persona, que tiene un fuerte componente ético, como dicen, que también está muy bien, un trato personalizado, afectuoso, digno, con respeto. Todo esto está muy bien, pero yo creo que esto, sin hacer una ley, creo que lo presuponemos, porque el respeto es muy importante y querer a las personas y tratarlas bien. Pero creo que eso, bueno, casi sobra en decirlo en una ley, ¿no? Y luego hay otras cosas que también me gustaría destacar y que tampoco estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la atención libre de restricciones, hablando exactamente de las restricciones, la eliminación de sujeciones. La eliminación de sujeciones en su totalidad es prácticamente imposible, porque hay personas que tienen patologías que son que no van a mejorar, que son crónicas y que van empeorando, llámese una demencia senil, una demencia tipo Alzheimer, patologías psiquiátricas, que es que precisan en las sujeciones. ¿Por qué? Porque aunque haya una persona pendiente de ellos 24 horas al día, es imposible controlar una caída. Y una caída en una persona de edad supone una muerte a veces súbita, una hemorragia cerebral que supone una muerte. Entonces, vamos a ver quién delimita exactamente esas sujeciones. Nosotros, en concreto, hemos empezado a hacer un curso que ha promovido la Junta de Castilla y León, que habla de esto, libre de sujeciones físicas y farmacológicas. Otra cosa igual es las farmacológicas. Está muy bien todo ese tipo de medidas de las que se habla, de camas que están prácticamente en el suelo, de evitar los cinturones, evitar las barras de las camas, o sea, las barandillas, pero digo lo mismo, también es inviable. ¿Por qué? Porque las personas, simplemente por su edad, tienen un insomnio. Y una persona con un insomnio, si no le das un pequeño fármaco, aunque solo sea melatonina, es imposible que pase dos noches seguidas así, deambulando por la residencia y siguiéndole el cuidador. Primero, porque es inviable que dos o tres cuidadores estén pendientes de 77 personas deambulando por la residencia. Y segundo, porque durante cuatro días una persona sin dormir, pues acaba enferma. Enferma porque hace el día noche, la noche día, es imposible. O sea, alguien objetivamente tiene que valorar estas cosas. Porque es lo que te digo, es imposible a veces estas cosas.
Pilar, se habla también de esas unidades de convivencia, bueno, pues que la verdad que así presentado, 16 personas con una serie de instalaciones tipo apartamento, pero imagino que eso también es difícil de llevar a la práctica, ¿no? A lo mejor en los centros públicos ya están habilitados determinados espacios para un grupo concreto, pero eso es complicado, ¿no?
Mira, nosotros en nuestra residencia en concreto pensamos hacer una unidad de convivencia. Y de hecho tenemos un espacio que pone unidad de convivencia, que al final no lo hemos hecho. Pero vamos a ver por qué. Las unidades de convivencia están muy bien en los países, pues, donde la gente va a las residencias con 60 años. Pero en estos centros, por mucho que quieras hacer una unidad de convivencia, pueden formar parte de esa unidad de convivencia un número muy limitado de gente. Porque te voy a decir, mira, en esas unidades de convivencia va a haber una cocina, va a haber una sala de estar y va a haber, como mucho, 16 usuarios dentro de la misma planta. Para hacer unidades de convivencia en toda una residencia, hay que, lo primero, arquitectónicamente, tirar media residencia. Con lo cual, se reducen las plazas y eso es imposible. Pero es que, por otra parte, los propios usuarios tampoco pueden formar parte de una unidad de convivencia, porque la mayoría están pues muy incapacitados. O sea, no pueden hacer una vida en una cocina, no pueden hacer una actividad, no pueden hacer muchas cosas. Porque, mira, como ejemplo, hace dos días hicimos como una terapia especial y como una actividad especial, hicieron roscos de sartén. ¿Quién pudo hacer los roscos de sartén? Una persona. Los demás lo pudieron ver, acompañados de personal de la residencia. Pero no pueden, porque se queman, porque son incapaces de hacer una masa así. Se entretienen, entre comillas. Pero tú no puedes dejar a cualquiera estar en una unidad de convivencia, llámese una cocina. ¿Por qué no? Porque estás jugando con unas cosas que son muy peligrosas. Entonces, yo no te digo que a lo mejor una unidad de convivencia en cada residencia para 10 personas a lo mejor es posible, pero no como única opción, porque yo creo que no. Yo estoy por la labor de apoyar esa postura, porque me parece muy bonito, pero yo creo que tiene que cambiar mucho el concepto de residencias y el concepto que tiene cada persona de residencias. Porque hoy una persona de 60 años, ni en Soria ni en España, va a una residencia.
Estamos hablando de una ley que hay que recordar que está todavía en tramitación, no está en vigor, pero que, bueno, pues tiene también sus peros, ¿no?, como suele suceder. Pilar, te agradecemos que te hayas acercado ya a nuestros micrófonos aclarando alguna de estas cuestiones. Nos alegramos que la residencia de Don Alonso y el resto también hayan recuperado esa normalidad y esa alegría también después de la pandemia. Y lo dicho, muchísimas gracias por acercarte hoy a nuestros micrófonos.
Muchísimas gracias a ti, a COPE. Yo siempre estaré dispuesta a exponer lo que me preguntéis o lo que honestamente sepa. Un saludo.
Un saludo y un saludo también para todos los residentes. Adiós, Pilar.
Gracias. Adiós, Sonia. Adiós.